Oscar Landerreche ahí al teléfono con nosotros. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo le ha ido?
Hola, bien. Buenos días. Perdona, tengo que preguntar primero, ya que la tercera no se pudo contactar contigo, según estoy leyendo en el día de hoy. Y aprovechando que te tenemos con nosotros.
¿Qué vas a hacer?
De verdad, ¿te gustaría ser candidato a gobernador?
No, no sé dónde sacaron eso. No tengo idea. No tengo la menor idea de dónde sacaron eso.
Pero ¿no lo descartas?
A ver, un momentito. Simplemente decir que, para que la gente entienda qué estamos hablando, porque estamos como hablando en clave. Hubo un artículo ayer en que en un paso lateral del artículo se menciona la posibilidad de que haya nombres del Partido Socialista para la gobernación de Santiago, y se me menciona a mí Máximo Pacheco, sin fuente y todo lo demás. Y simplemente decir de que a quién no le va a gustar que lo tengan contemplado para cargos de responsabilidad pública como una posibilidad. Por supuesto que uno lo halaga y se siente bien, digamos, pero yo no he conversado eso con nadie y no lo tengo en mis planes para nada, entre otras cosas porque he dicho públicamente en más de una ocasión que creo que la ley que se estableció para la elección de gobernadores es una ley que está mal hecha. Los gobernadores bajo el marco actual no tienen atribuciones, no las tienen, ¿no es cierto? Y yo por lo menos no tengo la costumbre de asumir responsabilidades públicas sin tener las herramientas para cumplirlas. Entonces no encuentro que no, o sea, me agradezco la
persona. ¿Te interesa más ser en ese sentido es más interesante ser convencional quizá?
Por ejemplo, podría ser, pero o cualquier otra cosa, porque francamente en este momento el cargo de gobernador es uno de los cargos más mal definidos que hay. Mira, yo te voy a decir lo que van a hacer los gobernadores. Los gobernadores van a ser unas personas sin atribuciones, porque además, ¿se acuerdan que es el delegado presidencial, no? Que va a estar compitiendo por espacio mediático en los matinales con los alcaldes y el delegado presidencial. No, es como el concurso de la frivolización de la política, en que importa más elegir a alguien que esa persona que la pega. En este caso, esta persona no tiene pega. No, yo de verdad encuentro que no es un cargo, que, por lo menos para mi tipo de personalidad no lo sería, pero de todas maneras quiero agradecer a las personas que me estén considerando para ello, porque lo hacen con buena intención, digamos, dicen, pucha, Oscar, de repente podría ayudar, te fijas, pero yo no veo los términos para hacer una cosa así que completamente descartado.
Página 8 del diario impreso en el día de hoy, con foto y todo.
Sí, sí.
Eso. Ok, entremos en lo nuestro.
Vamos. Gracias. A nuestro tema.
Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y la candidatura presidencial, Oscar?
No, eso sí que quedó en el pasado.
Eso sí que quedó en el pasado, eso yo creo que quede muy claro. Oye, en la FEN ustedes están organizando un ciclo de charlas que se llama Es tiempo de pensar el Chile que viene. Sí. Y tú moderaste el otro día, el martes de la semana pasada, un seminario que se llamaba Política Comercial Post-COVID-19. Y apelando a tu condición de académico, muchas veces cuando se habla de política comercial, probablemente el 99,95% de la gente que nos escucha no tiene idea a qué nos referimos con política comercial y por qué puede cambiar la política comercial de un país y pueden cambiar las tendencias en el mundo después del COVID. ¿Puedes explicarnos? Explicar.
Mira, primero, simplemente como me voy a referir a muchos contenidos que hicieron otras personas, referirme a esas personas, digamos, las dos expositoras del seminario, que por si acaso la gente, voy a pasar un pequeño réclame, la gente puede ver el seminario completo, está en ueconomía.uchile.cl, ahí lo pueden encontrar, está el video completo, así que lo pueden ver. Son Ana Novik y Paulina Nassal, que son dos destacadísimas economistas especializada en los temas de comercio internacional. Paulina Nassal fue directora general de Relaciones Económicas de la Cancillería en algún momento, y Ana Novik, si no me equivoco, es la jefa de la División de Inversión de la OCDE, ¿ya? Entonces, ¿sí? son personas muy destacadas en el ámbito, son dos mujeres muy destacadas en el ámbito económico y comercial. Y en el seminario, básicamente, lo que se reflexionaba era que, bueno, partamos de una base. Chile es un país pequeño que no tiene ninguna manera, no hay ningún método concebible de desarrollo y de progreso que no involucre que Chile esté muy integrado al comercio internacional. O sea, que básicamente vendamos cosas y compremos otras, ¿no es cierto? De hecho, si uno toma distintas medidas de comercio internacional, por ejemplo, la más burda, que es exportaciones más importaciones sobre PIB y otras, ¿no es cierto? Chile es, en realidad, controlando por otras características, o sea, descartando lugares así como Singapur, que son ciudades, ¿no?, o Luxemburgo y cosas así, en realidad uno de los países más abiertos del mundo hace mucho rato. Y en Chile ya el tema de los aranceles, ya no existen prácticamente los aranceles en Chile. No solamente eso, sino que Chile todavía hoy, imagínate, tantos años después de la época de los tratados de libre comercio, Chile es todavía uno de los países con mayor acceso al PIB mundial en términos de acuerdos de libre comercio. Somos de los países que, o sea, tenemos tratados de libre comercio con casi todo el PIB mundial, casi todo, ¿ya? Entonces, el para nosotros es tremendamente importante, independientemente del modelo que sigamos, si nos vamos por una cosa más liberal, digamos, con menos intervención del Estado, o con más política estratégica y de desarrollo industrial, lo que sea que hagamos, vamos a hacer nuestra capacidad de estar en los mercados internacionales, de vender, de comprar, que nuestros productos sean aceptados, es clave. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, claro, hoy en día estamos más preocupados de algunas cosas más inmediatas, como cómo manejamos la pandemia, los efectos laborales, el comercio, pero hay un problema estratégico ocurriendo con el comercio internacional que es muy, muy serio. Hay una situación que ha ido evolucionando, ha ido, yo diría, empeorando, digamos, entre China y Estados Unidos. No solamente esto antes de la pandemia, ya se había extendido la idea de que se había validado, básicamente por Estados Unidos, la idea de las guerras comerciales, o sea, que los países se vayan cerrando, ¿no?, para proteger su industria frente a otros. Pero además ahora ocurrió otra cosa más, y es que, como todos sabemos, a propósito de la pandemia, surgió la inquietud en muchos países, yo lo encuentro también razonable, digamos, de que hay ciertos sectores, como el sector de los pertrechos médicos, de los insumos, digamos, para enfrentar enfermedades como esta, que pueden ser estratégicos, ¿no es cierto? Y cuando aparece la palabra estratégico, aparecen oportunidades, pero también peligro, porque dice, bueno, los países como China, los países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, quizá van a empezar a decir, mira, hay ciertas cosas que ya, francamente, no vamos a permitir, digamos, simplemente que dependan del comercio, ¿no? Quizá tampoco van a llegar tan lejos como prohibirlo, pero decir, mira, se la vamos a hacer difícil a esto, porque nosotros necesitamos tener ciertas cosas, ¿no es cierto? Cierto tipo de equipos médicos, cierto tipo de remedios, ¿cierto? Tenemos que tener una capacidad local para producirlo. Y si uno sigue los debates internacionales, verá que esto, sobre todo en las grandes economías y las potencias, digamos, que son las que francamente tienen la capacidad de hacer esto, esta discusión ha aparecido, ¿no? Ha aparecido una y otra vez, incluso localmente. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás, cuando se anunció que los ingleses iban a hacer una cosa con los argentinos, ¿no?, porque Argentina tenía ciertas capacidades de laboratorios que quizá nosotros no tenemos, también tiene cierto tamaño, etcétera. Entonces uno decía, miércale, chupaya. Ahora parece que al final no va a tener tanto efecto eso, pero aparece la razonable pregunta, ¿no? Y esto además conversa con un poco la supremacía de una cierta estrategia de desarrollo que yo creo que va a empezar a desafiar y a roncar fuerte en el mundo, que es los key economics, ¿no? El enfoque o la estrategia de desarrollo del premier chino, digamos, de Xi Jinping, ¿no? Ahora con el ocaso, además de Abe, ¿no?, que además es un ocaso un poco triste porque es un ocaso lleno de fracasos, ¿no? De fracaso de su política. De Chin Suave, exactamente. El fracaso de su política de reactivación de esa economía, de despertarla de esta situación de trampa, digamos, de ahorro que tenía, en fin, como estancamiento después de haber llegado a un cierto nivel de desarrollo. Pero China aparece con una estrategia como alternativa, como más ganadora, ¿no? Y es una mezcla bastante ecléctica de, digámoslo, autoritarismo con economía de mercado, con cierta intervención estatal, pero muy centrada en lo político, con emprendimiento, una cosa muy, muy, muy de capitalismo de Estado, ¿no es cierto? Y ese capitalismo de Estado tiene un elemento clave, que si uno sigue las noticias de China se da cuenta, y es que las autoridades chinas han hablado una y otra vez de poner un foco muy grande en los cuellos de botella logísticos y de insumos que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, un poco, si, o sea, ellos lo que no quieren es, está bien, vamos a permitir los mercados, vamos a permitir la innovación, vamos a permitir el comercio, todo está bien, siempre que no se metan con el tema político, ¿no? Pero vamos a permitir todo eso, pero si hay cuellos de botella donde en el fondo dependamos de un Trump, ¿no es cierto?, donde dependamos de que se nos enoje unos japoneses, que se nos enoje, eso no lo vamos a permitir, porque eso se convierte en el fondo en una válvula que nos pueden usar para apretarnos, digamos, y apretar y para digamos tener un poder de negociación con respecto a nosotros. Entonces esas cosas probablemente no las vamos a hacer. ¿Y eso en qué afecta a Chile? Bueno, afecta a Chile por dos razones. Una indirecta y más general, y es que afecta el comercio global, ¿no? Obviamente estas tendencias tienden a bajar, ¿no es cierto?, el espacio para el comercio global, y Chile, como se favorece eso, necesariamente importa. Y nos afecta por nuestra relación con China, que tiene dos elementos. Uno, el que siempre enfatizamos, y es que obviamente es un mercado muy importante para nuestras exportaciones, particularmente para el cobre. Pero yo creo que hay que mirar otra cosa, y es que con esta mirada de los cuellos de botella estratégicos de China, esto incluye también insumos estratégicos que ellos no tienen, o que no tienen tanto, porque es un país grande, tiene todo, digamos. Pero y en Chile hay dos, y hemos visto que China tiene que ver mucho con eso. Uno es el cobre, por supuesto, el otro es el litio, ¿no? Y hemos tenido en el pasado unos temas con relacionados con empresas chinas, etcétera, y su presencia estratégica en el litio. Entonces, esas dos... Esa mirada también importa. Entonces, yo creo que no es inconcebible que a futuro el tipo de conversaciones que uno tiene, por ejemplo, con una potencia como China, ya no sean conversaciones tipo tratados de libre comercio tradicionales, digamos, ¿no? En que tú bajas tu tarifa, yo bajo la mía, y nación más favorecida, y acá y allá, ¿no es cierto? Sino que probablemente van a ser conversaciones mucho más como de potencia a potencia, si tú quieres, o como más diplomática, en cierto sentido, que es como decir, mira, nosotros como chilenos queremos acceso a tus mercados para vender cobre, vino, toda la cuestión, digamos, queremos proveerle todas las cosas ricas que quieren comer la clase media china, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos, ¿no es cierto?
Cerezas.
Todo lo que usted quiera le vamos a vender, pero, ¿usted lo que quiere? Usted quiere tener una cierta seguridad sobre ciertos insumos estratégicos como son el cobre y el litio. Ya, pues conversemos. Ya, pero esa conversación tiene que hacerse sin candidez, ¿me entiendes tú? Y no pasándonos la película de que vivimos en el mundo donde estas instituciones neutras, que a todos los economistas nos gustan, pero no hay que vivir en un mundo de fantasía, estas instituciones neutras de comercio, tipo la OMC, donde todos siguen reglas y es como, las reglas así como el fair play y todo lo demás, realmente son lo único que hay que gobierne el gobierno del comercio internacional, porque nos estamos moviendo hacia otro mundo, un mundo más estratégico, y donde en realidad hay que fortalecer la diplomacia económica a la que pertenecen, por ejemplo, las dos autoras que hicieron el seminario, Paulina Nassal y Ana Novi. Pero yo creo que tenemos que mirar eso, y para las empresas chilenas que tienen presencia en China, tienen que darse cuenta de que quizá el tipo de conversación que vamos a tener con ese país va a ser diferente, digamos. Va a ser una conversación probablemente mucho más explícita. Yo me atrevería a decir que los gestos políticos, por ejemplo, de la diplomacia china en Chile, que ustedes han comentado varias veces, nos han señalizado que ellos están disponibles para otro tipo de conversación. Otra. Sí. Una conversación mucho más directa, mucho más clara, ¿no es cierto? En que nadie tiene por qué, digamos, soslayar el hecho de que no somos lo mismo, no tenemos los mismos sistemas políticos. No, nadie está pidiendo eso. Pero hablemos así como de frente, ¿no es cierto? Usted quiere esto, yo quiero esto. Perfecto. ¿Y cómo nos damos las garantías mutuas en este mundo en el cual las reglas del comercio libre están algo cuestionadas, pues, imagínate, por propio Estados Unidos? Así que eso es lo que yo creo que estamos viendo con el tema de China. Bien complejo.
Ya, pues, Oscar, te agradecemos mucho. 8:57, muchísimas gracias, como siempre.
Nos vemos.